Viceministro de Transporte, muy buen día.
Muy buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Saludos para vos y la audiencia, el gusto de siempre.
Bueno, viceministro, le estábamos llamando por lo siguiente, es que queríamos tener detalles, ¿cómo está este proceso, el tema del billetaje electrónico?
Bien, el tema del billetaje electrónico en este momento se encuentra en un estado de homologación de tecnología, de propuestas que deben ser presentadas por las empresas prestadoras de servicio de boleto electrónico que se han presentado en los últimos años ante el viceministerio con el deseo de prestar este servicio a las empresas de transporte público. Hemos notificado a cuatro empresas, las empresas Paymóvil, TDP, EPAS y Autopass, que son las empresas prestadoras, algunas internacionales, otras no, que son prestadores del servicio de boleto electrónico, que deben cumplir con una serie de requisitos y presentarlas ante el Viceministerio de Transporte para que el Viceministerio de Transporte, una vez corroborado que se reúnan todos estos requisitos, pueda otorgar la homologación, la aprobación para que estas empresas puedan trabajar en nuestro país. En ese sentido, estamos esperando que presente sus carpetas. Realmente son muchos los requisitos que se han solicitado, algunos son legales, otros son técnicos, inclusive para ser aprobados deberán ellos hacer una prueba de laboratorio en el cual puedan demostrar de que son interoperables todas las tarjetas, y a partir de ahí, una vez aprobados estos requisitos, aprobadas estas empresas, inmediatamente ellos pasarán a adquirir el equipamiento y colocar dentro de las unidades de transporte público. El tiempo que quedaría para poder implementar ya depende obviamente de la procedencia de los equipos que sean adquiridos por estas empresas. Si son equipos traídos desde el argentino, desde el Brasil, obviamente eso es algo que se puede tener de manera muy rápida. En 20 días aproximadamente pueden estar en el país y comienza la alocación de equipos y posteriormente se inicia el proceso. En el caso en que estas vengan desde Europa, como el caso de República Checa, hay equipamiento de la República Checa que son de última generación, en caso de que sean adquiridos desde este país, entonces por supuesto tardará un poco más, ¿verdad? Estamos hablando ya ahí de 50, 60 días hasta que lleguen al país, e inmediatamente también se colocarían estos equipos, se instalarían los equipos e inmediatamente comienza el sistema de boleto electrónico en el país. Nosotros le habíamos dicho a las empresas de transporte las empresas de boleto electrónico que presenten sus requisitos en un plazo de 60 días. Ahora bien, es así como estás diciendo, son requisitos técnicos realmente de un cumplimiento que no puede hacerlo cualquier empresa que desee iniciarse en el tema de boleto electrónico. Obviamente solamente una empresa prestadora de este tipo de servicios o que ya venga, digamos, de hace tiempo preparándose para la realización de este tipo de servicios quienes van a poder cumplir, ¿verdad? Pero son procesos indispensables para poder garantizar más que nada lo que la ley de boleto electrónico nos manda, que es la de velar por la interoperabilidad. Resulta ser que esto parece algo muy sencillo, pero realmente solamente en los países donde se tiene este tipo de sistemas, desde los más modernos, los que pueden llegar a cumplir, ¿verdad? Esta es una tecnología de última generación, ¿verdad? Se va a aplicar en nuestro país, va a ser el más moderno de toda la región. O sea, así como estaremos entre los últimos países en aplicar el sistema de boleto electrónico, también seremos el país más moderno en la aplicación de esa tecnología, ¿verdad? Por ende, garantizar que esa tecnología funcione no es algo menor. Y es algo que tenemos que cumplir todos los funcionarios, ¿verdad? Y así como también las empresas prestadoras del servicio y las mismas empresas de transporte, porque es la ley la que obliga a tener este sistema tan moderno. Este mandato legal, así como también el decreto que ha firmado el señor presidente de la República, es tan estricto que algunas empresas han quedado desalentadas, ¿verdad? Por supuesto, porque algunas que han venido al país venían con la intención de poder instalar equipos en desuso que ya ellos no están teniendo instaladas en las ciudades donde proveen este tipo de servicios. Y eso es un, toda una garantía, no solamente para el usuario del transporte público, no solamente para la institución que vela por el control, por la fiscalización, que es el Viceministerio de Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas, sino también en la realidad es toda una garantía para el usuario del transporte público, porque en otros países se han iniciado también con equipos, digamos, ya obsoletos o que le han sobrado a otras empresas y terminaron instalando, a los pocos años terminaron cambiando el sistema. Cambiar el sistema es todo un problema para los usuarios de transporte público, porque al momento en que van a validar sus pasajes durante esa etapa de transformación del sistema obsoleto que inicialmente le aplicaron y el que finalmente desean tener, han quedado inclusive con situaciones en las cuales no han podido validar sus pasajes. Eso es muy traumático para la población. Nosotros tampoco queremos, por supuesto, entrar a decir, bueno, listo, iniciamos esto y iniciamos como podemos, porque en la realidad eso termina teniendo un efecto boomerang en contra de la institución que viene llevando adelante este proyecto. En ese sentido, nosotros quizás estaremos no con la velocidad, lo estaremos llevando adelante quizás no con la velocidad con que todos quisiéramos, pero en la realidad estamos velando por un cumplimiento legal que va a hacer que tengamos la mejor, la tecnología más moderna de la región, y queremos hacerlo bien, que la gente no tenga ninguna situación traumática al momento de comenzar con el proceso de boleto electrónico, porque en este tipo de proyectos está comprobado a nivel mundial que si se empieza mal trae serias consecuencias para todos, no solamente para la institución que lleva adelante el proyecto, sino también para el mismo usuario. Imagínate lo que para un usuario cargar dinero en una tarjeta, subir a la unidad de transporte público cuando le valían. Por supuesto que tiene derecho a sentirse estafado.
Es como, digamos, hay una maduración también en ese sentido, ¿no? Tanto del sector privado, de los empresarios, y no por lo más barato, sino por lo más seguro, y un control más estricto del sector público a lo que a ustedes les corresponde.
Así mismo. Aquí estamos hablando de controlarnos entre todos, ¿verdad? Estamos hablando de un control estricto de las empresas de transporte público hacia las que nosotros estamos llevando adelante, porque finalmente a ellos se les va a aplicar el proyecto. Estamos hablando de un control estricto de la institución para con la empresa que lleva adelante el sistema de boleto electrónico. Estamos hablando de un control ciudadano que siempre es muy importante hacia los proyectos que se hacen desde las instituciones públicas.
Bueno, finalmente a esperar. Yo creo que esto es uno de los que genera también mucha expectativa, en el sentido de que nos va a cambiar la forma de manejo. Hoy en día es realmente todo un tema, el tema de estar llevando monedas, ¿no? Y con esto lo que va a simplificar, inclusive a los padres que tienen hijos que van a los colegios o a las universidades. Entonces es como que hasta en la parte económica y sobre todo de manejo uno va a tener más controlado.
Así mismo, este es un proyecto en el cual ganamos todos. Sí. Gana el gobierno, porque teniendo conocimiento de cuántas personas están pagando sus pasajes, se tiene una tarifa más justa y se sabe también cuánto deben pagar los empresarios de transporte en concepto de impuestos, que hasta ahora se está manejando de una manera bastante informal, por llamarlo de alguna manera. O sea, siempre hay un remanente que termina no tributándose. Recordemos que ellos están en este momento tributando de acuerdo a la renta presunta, o sea, genera todo un problema en ese sentido. Por otro lado, está el beneficio inclusive de los usuarios del transporte público. Los usuarios del transporte público ya no van a terminar interactuando con los conductores del transporte público. Se acabará todo tipo de maltrato. Las personas que antes no podían validar sus pasajes o que de alguna manera eran estafadas por algunos conductores de transporte público también finalmente terminarán también finalmente terminarán ya no interactuando con ellos y pudiendo ellos entrarán directamente con su tarjeta y validarán sus pasajes de manera independiente, individual. Estamos hablando también de garantizar de que personas que antes no eran servidas por el sistema de transporte público hoy entren al sistema de transporte público con mucha tranquilidad, como por ejemplo los estudiantes beneficiarios del medio boleto. Y por supuesto estamos hablando de eliminar el dinero en efectivo dentro de la unidad de transporte público, lo cual por supuesto de acuerdo al principio de seguridad siempre es muy importante. Y por último, tenemos también a los empresarios del transporte público. Si ellos tienen un dinero que no llegaba finalmente a sus respectivas tesorerías, este dinero terminará ingresando y esto dará pie a que ellos puedan renovar de manera permanente. ¿Y por qué renovarán sus unidades de manera permanente? Porque el sistema de boleto electrónico es la garantía que solicitan los bancos para poder dar los créditos correspondientes y descontarlos de manera permanente a través del sistema electrónico con que se manejan.
Me estaban contando también, siempre con el tema de transporte, ¿no? Cómo nosotros nos vamos adaptando, inclusive con, por ejemplo, las paradas obligatorias. Y me estaban contando experiencias de que cómo la gente misma ya como que reclama para que se paren esto. O sea, ya nadie, por el tema de que se reducen los tiempos al tener parada obligatoria, y se entiende, y por más que tengas que caminar 2 o 3 cuadras, como que ya se entiende de que tiene que ser así. Hay como cambios culturales importantes en nuestro comportamiento, ¿no?
Este es un cambio realmente muy importante, un cambio cultural muy importante que hemos llevado adelante. Estamos hablando de haber capacitado aproximadamente 6.000 alumnos de diferentes escuelas, colegios, universidades de diferentes troncales de Asunción y área metropolitana. Estamos hablando de haber capacitado aproximadamente 1.500 choferes de todas las empresas permisionarias del Viceministerio de Transporte. Estamos hablando de haber salido a la vía pública y de concienciar a los mismos usuarios, educándoles y entregándoles trípticos donde se informaba dónde estaban todas las paradas obligatorias. Y bueno, luego estuvo el sistema de control, que por supuesto es lo último que uno siempre pretende hacer. Primero hay que educar y luego sancionar. Finalmente terminamos sancionando una cantidad de empresas y eso trajo aparejado un cumplimiento bastante importante en cuanto a paradas obligatorias. Y como si todo eso fuera poco, inclusive hemos una situación menor es que hemos logrado desarrollar ese proyecto en una jurisdicción que no nos correspondía, que es la ciudad misma de Asunción. Recordemos que Asunción es jurisdicción total de la municipalidad, que es la que finalmente tiene que establecer las paradas obligatorias y el control correspondiente. Sin embargo, ante la falta de realización de este proyecto, nosotros veíamos imperiosa la necesidad, porque la gente tiene derecho a viajar el menor tiempo posible dentro de la unidad de transporte pública y subir y bajar a la unidad de transporte pública de manera segura. Hemos logrado implementar este proyecto con toda seguridad y en este momento hemos culminado el mantenimiento de las 33 paradas que se encuentran sobre el Atraschaco, donde también se tenían las paradas obligatorias, y hace aproximadamente una semana, un poquito más, se ha adjudicado a una empresa para la fabricación y instalación y mantenimiento inclusive de 100 refugios más que serán instalados en el mismo lugar donde están las paradas obligatorias en área metropolitana de Asunción.
No, totalmente. O sea, creo que la gente comprendió también. O sea, cuando se comprende algo en la práctica, bueno, que te roba menos tiempo. Y me estaban diciendo cuestiones culturales, ¿verdad? Que una señorita le dijo, no, me puedo bajar acá, y le insistí al chofer. Y dice que el chofer muy amablemente le dijo, no, pero es en la parada. O sea, no puedo hacer en otro lugar. Y como que hubo hasta de los mismos pasajeros como diciendo, pará. O sea, tiene que ser la parada. Y esas son cuestiones así culturales importantes de cambio, ¿no?
Así mismo. Por suerte, hemos tenido troncales donde fue más fácil la implementación del sistema de paradas obligatorias. Cuando recién habíamos comenzado con las primeras tres, que se habían realizado, digamos, a lo largo de Madame Lynch, Defensores del Chaco, eran lugares bastante complicados porque está la zona del mercado, sí, que siempre es muy complicado porque todos quieren, de alguna manera, con sus productos que fue adquirir del mercado, subir a las unidades de transporte público y finalmente ser transportado desde el lugar donde deseen, ¿no? Desde la parada obligatoria, por supuesto. Había sido bastante complicado. Finalmente logramos, digamos, domar, por llamarlo de alguna manera, esa troncal, y de ahí fuimos a otras troncales donde fue mucho más fácil, como por ejemplo la avenida Mariscal López, ¿verdad? Donde tuvimos empresas que de buenas a primeras no solamente cumplimos las paradas obligatorias, sino que también cumplieron con su rol de información, poniendo en las unidades de transporte público, en sus unidades de transporte público, unos pequeños carteles donde decían solamente paramos en las paradas obligatorias. Y eso me parece algo plausible, porque me parece que es llevar adelante este cambio cultural entre todos, y no solamente desde un Estado uh-huh. al cual se le pide que asuma todos los roles. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que finalmente es el Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, quien terminó saliendo a capacitar funcionarios privados, o sea, choferes. Recordemos que los choferes son funcionarios, son empleados privados, y deberían haber sido las empresas quienes tendrían que haber capacitado a sus mismos choferes. Sin embargo, nosotros asumimos ese rol con todo gusto, ¿verdad? Porque necesitábamos que este proyecto se consolide. Hoy, luego de ese gran esfuerzo, se tiene un alto cumplimiento. Por supuesto, vamos siempre a tentar de llegar a la perfección total, y con eso poder darle a la ciudadanía el transporte digno que durante tanto tiempo le fue postergado.
Finalmente, una última consulta. Este tema de Metrobús, ¿hay algún esquema que ustedes también van a estar manejando con el tema del transporte público de los que circulan sobre Eusebio Ayala?
Sí, de hecho que el día de hoy comienza un seminario de Metrobús que es prestado por el equipo de Metrobús del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Especialistas colombianos han venido al país a disertar a las empresas de transporte público. Es un seminario abierto para todas las empresas sobre lo que es el proyecto Metrobús, y fueron invitadas inclusive empresas del exterior que se han presentado ante el Ministerio de Obras Públicas para interiorizarse, para querer informarse y eventualmente inclusive hasta competir el día de mañana por el permiso del Metrobús de Eusebio Ayala. Los empresarios serán capacitados en este servicio de medio masivo de transporte hoy y mañana, y es un proyecto que lo queremos llevar finalmente adelante con ellos. Por supuesto, siempre la preferencia en el concurso tendrán en las empresas que están prestando servicios sobre esa troncal, y lo que por supuesto nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas promocionamos es la prestación de este servicio por parte de empresarios privados con empresarios del exterior que tengan la experiencia suficiente como para poder explotar este servicio de calidad. Uh-huh. Se está construyendo sobre la avenida Eusebio Ayala, como es de público conocimiento, se están haciendo todos los cambios de redes, se está llevando adelante la obra del Metrobús sobre la avenida Eusebio Ayala, y para el 14 de junio se tiene previsto la apertura de los sobres para el tramo que va a ser desde el puerto hasta Luis Alberto Herrera y Brasil, de tal manera a poder unir todo el tramo del proyecto Metrobús que siempre se ha publicitado a la ciudadanía.
Exacto, y eso también va de la mano de reorganización del sistema de servicio actual de bus, ¿no? Por ejemplo, sí, de utilizar los caminos alternativos, supongo que también para los que tienen vehículos particulares.
Sí, acá hay una reorganización total que no tiene que ver solamente con transporte, sino también con el tránsito. Recordemos que para la realización de todas estas obras, que vale la pena aclarar, es una obra de gran magnitud, se han tenido que asfaltar una cantidad de calles paralelas de tal manera poder llevar adelante esta obra por su envergadura en sí, como había dicho. Uh-huh. Por supuesto que también esto va a traer una transformación en lo que tiene que ver posteriormente, una vez implementado, con una organización total del sistema de transporte y una mayor aceleración del tránsito, no solamente del Metrobús, que en sus siglas técnicas significa BTR, Bus de Tránsito Rápido, sino también un gran una gran aceleración en cuanto al tránsito de los vehículos particulares que van a ir por las vías continuas, irán por las líneas que se encuentran sobre la misma vía, pero al lado de la línea por donde irá el Metrobús.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias por este tiempo.
Muchísimas gracias a vos, Gloria, gusto de siempre. Saludos a la audiencia.
Igualmente. Agustín Encina, viceministro de Transporte.